El pasado 27 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Teatro. Rafael Candanedo en esta ocasión conversa con el reconocido teatrista panameño Edwin Cedeño. Quédate y escucha el podcast, hoy hablando de teatro.
Muy bien, aquí estoy.
Ay, hola, hola Edwin, hola Rafa.
Qué alegría, Maricar. Bueno.
A verlos.
Aquí estamos.
Se hizo el milagro, ¿eh? Candanedo.
Comenzamos.
Vamos, pues.
Sí. Bueno, quiero en primer lugar darle un fuerte abrazo a uno de mis héroes, Edwin Cedeño, que está aquí con nosotros esta tarde. Una persona quien admiro mucho y sé que vamos a tener una bella conversación. Y a Mari Carmen Zarzaneda, es una persona que desde otra perspectiva también ha estado en el teatro. Incluso me estaba diciendo que ella conoció al padre Condomines. Al padre Condomines. Y bueno, hermana de Pepe Zarzaneda, incluso fue la productora del funeral de Pepe Zarzaneda, que lo dejó preparado, y a ella le tocó, creo que ha sido una función bien, bien importante, muy, muy a la panameña, ¿no? Creo yo, no es tan común que un director de teatro deje preparado su funeral y le tocó a ella hacerlo. Así que ella es una persona de teatro, ha sido productora, ha actuado también. Y bueno, todo esto con motivo del Día Mundial del Teatro. Yo creo que nosotros en Panamá tenemos mucho que celebrar y también muchos retos, muchos desafíos, muchos problemas, y me gustaría que habláramos de eso. Quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Edwin, ¿cuál es el termómetro? Si le ponemos el termómetro al teatro en Panamá, ¿cómo, qué tú le darías? ¿Está con fiebre o está bien de salud?
Candanedo, estás elevando demasiado la vara y me da un poquito de miedo ahora la posición en la que me has puesto. Antes que nada, te quiero agradecer a ti tu amabilidad, a Mari Carmen, por supuesto, no solamente por los méritos de Mari Carmen, sino por mantener viva la memoria de Pepe Zarzaneda en el Teatro Panameño. El termómetro es lo más difícil del mundo, porque yo creo que los termómetros dependen de cada producción y dependen de las magnitudes de cada proyecto y lo que cada proyecto quiere. Es difícil comparar un proyecto alternativo que va a un espacio alternativo que solamente caben 20 personas a los grandes espectáculos como el que acabamos de hacer de Ciudad de Piedra, que tuvimos en 3 días unas 9.000 personas. Entonces son unas dimensiones muy, muy distantes. Pero yo creo que si tenemos que hacer un termómetro, el termómetro es de doble vía. Uno, a nivel interno, las producciones tienen que tener sus propias capacidades autocríticas, y dos, el público, por su lado, es el otro termómetro. Y cuando hablamos del público, es importante que entendamos que el público es parte de la variable del teatro. El teatro no solamente funciona con el show y los artistas y todo lo que pasa en el escenario, el público es una parte importante. Y el público tiene una responsabilidad, y para nosotros los teatristas, el público es uno de los termómetros más importantes que hay.
Edwin, 9.000 personas, háblanos por favor de esa experiencia. No es tan común tampoco en nuestro medio.
Sí, la Ciudad de Piedra es un proyecto muy interesante, se hace en las ruinas de Panamá Viejo, y siendo esto un área patrimonial, las complicaciones de montar espectáculos allí son altas. Ciudad de Piedra fue un show que se presentó la primera vez para la cumbre de presidentes hace unos, 5 o 6 años atrás, donde se presentaba de alguna manera la historia de Panamá en unos 5 siglos. Luego el show se rescató y se empezó a montar junto con una feria interactiva en la Plaza Mayor, en las afueras de la torre. Cosa que el público iba y el público tenía la posibilidad de, en ese hermoso entorno, poder interactuar con personajes históricos, música en vivo permanentemente, artistas en diferentes tarimas y una cantidad de opciones que obviamente la producción ofrecía, y luego pasaban a la nave de la iglesia, y en la nave había unas mil sillas.
explica que esto es en Panamá la Vieja, porque tal vez, como no lo has dicho, a lo mejor haya gente que no sepa.
Es correcto, esto es las ruinas de Panamá Viejo, la torre que nosotros conocemos es la torre de la catedral, que estaba en Panamá la Vieja. La Plaza Mayor es lo que está afuera, donde estaba construida prácticamente las oficinas o los edificios más importantes, digamos que, de la ciudad. Y dentro de la nave es lo que conocemos la iglesia, la nave de la iglesia. Dentro de la nave de la iglesia había 1,000 sillas aproximadamente. Y nosotros tuvimos llenos completos, 3 tandas cada día, viernes, sábado y domingo. El show era 40 minutos reloj, de manera que entraba un público, se iba el público, 15 minutos, media hora, arreglar y empezábamos otro. Así es que esto fue una maratón de 3 días y mira, fue una experiencia maravillosa. Tú sabes lo que es volver a espectáculos masivos después de una pandemia. Y había un mensaje muy bonito en una de las canciones finales que cantaba casualmente Ingrid de Caso, una composición de Ricky Ramírez, productor de este evento, que decía jamás volveremos a caer. Entonces te deja con un sentimiento de esperanza de que la humanidad se abre paso y yo siempre voy a sacar mi bandera de teatro. El teatro es una de las profesiones más antiguas, tenemos 26 siglos de existir y el teatro ha demostrado a través de su historia que a pesar de las persecuciones de gobiernos y de la iglesia, el teatro se ha abierto paso. Entonces, para nosotros, estar encima, en medio de una nave, en un sitio histórico, tenía una doble connotación. Y ayer, que fue el Día Mundial del Teatro, obviamente con mayor razón. Fue una experiencia realmente fuera de proporciones.
Mari Carmen.
Sí, mira, yo veo el teatro actualmente, lo veo desde 2 puntos de vista diferentes, o digamos 2 casos diferentes. Uno, como plantea Edwin, que son las grandes producciones, que todavía hay gente que yo me quito el sombrero y los respeto, porque se animan a hacer, o no, Edwin, una inversión grande para dar un gran espectáculo y sacar el teatro adelante. Pero ahora mismo el teatro, yo pensaría que esa otra parte, que no son las grandes producciones, está con fiebre. Porque realmente hay muchos grupos que estaban funcionando muy bien antes de la pandemia y que ahora hay teatros que han cerrado y que están tratando de sobrevivir como pueden. Entonces son las producciones chiquitas que tienen un público muy específico, ¿eh? O sea, a lo mejor ese no es el público que va a los espectáculos más grandes. Y yo creo que está bien porque tiene que haber para todo público. Entonces, esa es la gente que ahorita mismo está arañando para sobrevivir. Y te digo, están los grandes que se arriesgan realmente, que meten toda la carne en el asador y dicen, bueno, vamos, y salen adelante porque hay un público que está respondiendo. Sin embargo, hay un público que no está respondiendo muy bien, que es la de los proyectos más pequeños. Y esos son los que están ahora mismo en peligro porque, igual que siempre, el teatro en Panamá nunca ha tenido, es decir, muy relativamente y con muy pequeños intentos ha tenido apoyo de los gobiernos. El teatro siempre ha sido como el hijo menor y el que menos hereda en la familia. Pero siempre hemos salido adelante. El teatro sigue ahí. Yo recuerdo de toda la vida, cuando yo era pequeña, yo acudía con mi hermano a los ensayos en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional en ese tiempo era casi que una ruina, pero se podía entrar y el grupo del Padre Condomines del Teatro Experimental ensayaba en el foyer del Teatro Nacional. Y el Teatro Nacional estaba en bastante mal estado, sin embargo, ahí estaban y seguían. El grupo este siguió sobreviviendo mucho tiempo, siempre sin ayuda de nadie. Así que yo creo que el teatro va a salir adelante igual, con el apoyo del público, que es lo que se necesita, ¿no?
Edwin, justamente quería, en atención a lo que está diciendo Mari Carmen, en otros países, las experiencias que yo he tenido, pues la oportunidad de conocer más, son España, Brasil, el teatro tiene bastante respaldo del Estado y de manera institucional, ¿no? No así coima ni partida, sino de manera institucional el teatro es apoyado, y por eso nosotros, por ejemplo, el cine español se nutre tanto del teatro y ha crecido, han crecido tanto el teatro como el cine. Y lo otro es cómo nosotros conseguimos que se visibilice más el hecho de que uno de los grandes aspectos de entretenimiento de Panamá es el teatro, y es el nacional, porque la playa también es nacional, el entretenimiento de la playa, pero el cine normal es poco nacional, el cine que uno consume más, estoy hablando antes de pandemia y después, ¿no? Es Hollywood o de otras partes, es muy poco el nacional. La playa es nacional, pero ahí viene el teatro, y el teatro, él se mantiene, como muy bien decía Mari Carmen, a pesar de que no tiene ese respaldo que sí tiene en otro lado de manera institucional.
Bueno, quiero hacer públicamente responsable al profesor Candanedo de mis respuestas.
Sí, está bien. Me responsabilizo.
Porque me ha dado donde más me duele. Bien. Mira que me estoy arreglando y todo porque viene la descarga.
Viene.
Es injusto pedirle al teatro una responsabilidad que le compete al Estado. Yo creo que esa es una premisa que tenemos que entender. El Estado es el que tiene que primeramente replantearse qué tipo de ciudadanos queremos, y una vez que establece qué tipo de ciudadanos queremos, establece las plataformas para que se den las cosas que se tienen que dar. Como dijo Mari Carmen, somos huérfanos. El teatro se mantiene, a diferencia de las otras artes, se mantiene vivo los 365 días del año gracias al esfuerzo absoluto de los teatristas, no del Estado.
Sí.
Y aquí hay, por eso te hablo de los termómetros, aquí hay un valor enorme, y siempre voy a dar el espaldarazo al esfuerzo que hacemos todos nosotros por mantener viva esta profesión y por mantener vivo el público en los diferentes formatos de presentación. Pero volvemos a lo mismo. Es el Estado el responsable de que nosotros queremos tener gente más culta, gente con un poquito más de sensibilidad. Bueno, tienes que llevar a esa gente al teatro, tienes que llevar a esa gente a los conciertos, tienes que llevar a esa gente a las exposiciones, pero tienes que de alguna manera inyectar a que estos artistas puedan vivir honrosamente de su arte. Tuvimos ahora, casualmente, con motivo del Día Mundial del Teatro, un conversatorio en la Facultad de Bellas Artes con los estudiantes de teatro acerca del futuro laboral. Y volvemos a lo mismo. Nosotros, como teatristas, queremos y creemos en el relevo generacional, y no tenemos problemas de establecer esos puentes. Pero el Estado pareciera que no está en esta ecuación. Entonces, ¿para qué existe una universidad si al Estado no le interesa de alguna manera proveer medios para que la gente pueda continuar el trabajo que han empezado muchos? Mira, Pepe Sarzaneda a mí nunca me quiso castear. Aquí vienen las bombas, Mari Carmen. Porque dicen que yo tenía baby face. Así es que yo no podía, nunca entraba en ningún rango, y era un hombre ya de 35 años, pero tenía baby face, no podía ser papá de nadie. Pero Pepe Sarzaneda fue una de las grandes glorias de nuestro país, y que la gente no sabe de esto porque hay un gap generacional. Entonces,
y una cosa que hizo que se le pagara a los actores por trabajar, porque no se les pagaba.
Así mismo es, trabajamos gratis. De hecho, estando en el Instituto de Cultura, en una de estas tantas ocasiones que estuve allí, que esta práctica, y viene del Estado, ay, necesitamos una presentación de un artista X, pero no hay dinero. Y yo me acuerdo que yo dije, aquí se prohíbe esto.
Claro.
Aquí a nadie se le va a pedir ningún favor. Porque es el Estado el primero que tiene que respetar el trabajo. Como ministro, el Ministerio de Cultura en este caso, es el que nos representa y es el que establece casualmente esos parámetros o esas variables. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de Estado que nosotros tenemos que entender. Mari Carmen también habló acerca de los grupos más pequeños. Cuando hablamos de las opciones, el termómetro significa que estamos con fiebre. ¿Por qué? Las opciones son muy limitadas en cuanto a propuestas estéticas. Falta mucho más de teatro alternativo, teatro clásico, teatro de vanguardia, teatro provocador, teatro de calle desapareció. Y hay opciones.
Aquí hay teatro de sobrevivencia.
Teatro de sobrevivencia
de los actores.
Pero, por ejemplo, este tipo de teatro requiere fundamentalmente el apoyo del Estado, como funciona en otros países. Mira, hace ya varios años atrás, tal vez unos 15 años atrás, me invitaron a México para un intercambio de ideas con diferentes productoras de teatro en México. Porque querían ver cómo era el modelo de Panamá, porque México acababa de sufrir un bajón en la subvención que daba el Estado al teatro. Y nosotros hablamos de nuestro formato donde no existe ninguna subvención. Y a mí me dio mucha gracia y tristeza al mismo tiempo porque el Estado las había cortado el 5% de la subvención total. Nosotros nunca tuvimos ni un centavo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es? Que nosotros digo 5% aquí, de nosotros hacemos.
Mira, yo quisiera reforzar una cosa que dijo Edwin cuando dice que como decía Edwin, porque los actores, directores y productores se empeñan en que sobreviva, porque son los que le están poniendo el hombro al teatro. Dime tú, el Ministerio de Cultura, desde que era Instituto Nacional de Cultura, subvenciona una orquesta sinfónica con todos sus músicos. ¿Cuántas presentaciones ellos hacen al año? Subvenciona un Ballet Nacional de Panamá. ¿Cuántas presentaciones hace el ballet al año? Ojo, y no estoy diciendo que eso sea malo. Yo pienso que eso es correcto. Es más, deberían tener más presentaciones, se les debería sacar más el jugo. ¿Por qué los teatristas no pueden tener eso?
Claro.
¿Por qué no puede haber un grupo? Mira, yo te hablo del caso que conozco más, que es el de Argentina, porque he ido muchísimo y he tenido la oportunidad de verlo. En Argentina, por ejemplo, hay un teatro municipal, San Martín, que es una cosa monstruosa, con varias salas de teatro. Es un teatro que es subvencionado por la municipalidad y ahí trabajan todos los actores de teatro en Argentina, tienen la posibilidad. No es que haya un elenco fijo, ahí se rotan. Pero además de eso, sí, hay mucha gente que produce independientemente, es cierto. Pero básicamente hay un apoyo en alguna medida, porque existe un teatro municipal grande que hace muchísimos proyectos, y no solamente de teatro, también tienen de música, de poesía, ahí hay ballet también. Pero a lo que voy es que aquí, tradicionalmente, no sé por qué, lo que es el Ministerio de Cultura ahora siempre ha subvencionado es a la música y al ballet, y el teatro, nada. Entonces estamos, realmente el teatro sobrevive acá por fuerza de voluntad de los que lo hacen. Y esa gente, ahora mismo, Rafa, para que tú sepas, y Edwin no me dejará mentir, que hay muchos grupos que están sobreviviendo trabajando en cooperativa. O sea, tienen que hacer cooperativa entre un grupo de actores, todos ponen una parte de lo que todos van a cubrir, de lo que se gasta, y de lo poco que se gane, se reparten. Pero tienen que ir en cooperativa porque no hay alternativas. Y porque el Estado, como dice Edwin, no asume ninguna responsabilidad.
Sí, y creo que Edwin lo planteó muy bien, Mari Carmen, cuando dijo, bueno, ¿cuál es el ciudadano que el Estado quiere? ¿Cuál es el futuro? O sea, si eso está allí, si eso está claro, bueno, el teatro debe cumplir una función. Y me gustaría que habláramos un poquito de eso, que justamente es una de las artes más completas. Ahí usted tiene poesía, usted tiene literatura, usted tiene vocalización, música. Tiene voz, tiene música, tiene todas las artes en una sola. ¿Eso qué significaría si nos pusiéramos a soñar en Panamá frente a todas las dificultades que tenemos? Que, por ejemplo, somos, y no me gusta mucho decirlo porque tenemos muchas cosas buenas, pero somos campeones, por ejemplo, en la prueba PISA somos campeones allá abajo. Somos los últimos, penúltimos. En la prueba, en el tercer que hacemos de laboratorio latinoamericano de estudios de la UNESCO, somos de educación, somos también estamos entre los últimos en las pruebas internacionales. Y pienso yo que el teatro, si nos lo pusiéramos como, como una tarea importante de lo que bien decía Edwin, como el ciudadano que queremos, ¿qué implicaría? Si pudieran explicar, comencemos con Carmen, ¿qué es el teatro? ¿Qué significa el teatro en la vida de un pueblo, de una comunidad?
Uf, mira, el teatro te puede hacer crecer espiritualmente. El teatro puede elevar a un pueblo a la categoría más alta. El problema es que, como decía Edwin, ¿qué tipo de ciudadano queremos? ¿Qué tipo de persona queremos? Si no lo fomentamos, no vamos a ningún lado. El teatro puede educar. El teatro es fundamental para la cultura de un pueblo. De hecho, tradicionalmente el teatro en las culturas antiguas era eran hasta los periodistas del pueblo.
Los cronistas.
Que todo se sabía. Sí, los cronistas de la historia.
Sí.
Entonces, yo no sé, yo quizás no soy la persona más objetiva para eso, como creo que no lo sería Edwin tampoco, porque somos apasionados del teatro. Yo, si bien no he sido actriz, porque hice dos papelitos en mi vida, uno cuando era muy niña, en el Teatro Nacional.
Y eso era por rosca, porque tu hermano era el director.
No, fíjate que no. Fíjate que cuando yo era chiquita hice una hice un papelito muy pequeño en Locura de Amor, que era una obra que dirigió Edison Velázquez, ya después que el padre Condomine falleció, en el Teatro Nacional. O sea, era un papel chiquito, pero para mí fue emocionante porque yo desde muy pequeña vengo de una familia que amaba el teatro, la ópera, la música. Entonces, siempre he sido una apasionada del teatro. De hecho, cada vez que puedo veo y todo lo que veo. Y cuando viajo, lo primero que hago es ir y buscar la selección de las obras de teatro donde esté para irlas a ver. Y solo he producido. Ya después sí trabajé en teatro, que es cierto. Trabajé en un par de obras de Pepe. Pero siempre como extra, yo soy incapaz, o sea, siendo periodista increíble, no tengo el valor para subirme a un escenario.
Sí.
Por eso siempre he admirado mucho a los actores.
Sí.
Porque tienen el valor de subirse a un escenario, meterse en un personaje y entretener, enseñar, divertir a la gente que los ve, hacerlos sentir emociones que de otra forma son más difíciles de llevar. Entonces, yo soy muy poco objetiva al hablar del teatro, porque para mí el teatro es una pasión, es de verdad, puede levantar un pueblo, llevarlo a altos niveles culturales, y qué no se podría hacer, por Dios, si en este país se le diera el apoyo al teatro. O sea, yo de verdad toda la vida he dicho, hay que apoyar el teatro, hay que apoyar el teatro. Y aunque yo no llegue a ver eso, pero quiero seguir insistiendo en que se necesita para crecer como pueblo.
Mari Carmen, pero estás siendo testigo de una evolución que tiene el teatro desde la época de Pepe hasta estos días. Hay una evolución, así que se está siendo testigo y eso, ojalá que siga siendo testigo de las siguientes etapas que vienen.
Sí, ojalá. Tu opinión sobre okay. Esto.
Voy a ser académico en mi opinión, casualmente por la pasión que nos puede involucrar en la respuesta. El teatro tiene diferentes funciones dentro de una sociedad y por eso el Estado es importante, porque es un ente que tiene que ver directamente con la función que tú le das al teatro en una sociedad. Tiene una función social, tiene una función educadora, tiene una función de entretenimiento, tiene diferentes funciones y diferentes roles. Por eso muchos gobiernos le temen al teatro, por eso fue perseguido Lorca, por eso fue perseguido Meyerhold y una cantidad de teatristas en el mundo entero porque el teatro puede mover masas, porque el teatro trabaja ideas, ideas que subyacen a través de los personajes, y la gente empieza a tomar conciencia de una cantidad enorme de valores y de principios que no son los que comúnmente nosotros vemos en la calle. El teatro te pone una verdad paralela, la otra versión de las cosas. El teatro te puede contar la historia al revés. O sea, el teatro es el campo de lo posible y es usado casualmente para una cantidad infinita de posibilidades. ¿Qué hay que hacer en Panamá para que nosotros crezcamos? En primer lugar, los políticos tienen que aprender a ser honestos y dejar de robar y coger ese dinero y meterlos en proyectos específicos. Por ejemplo, la descentralización. Dime cuántos teatros hay en el interior del país. Ni uno. Por lo tanto, ¿cómo tú esperas que el interior del país se desarrolle culturalmente? Solamente tenemos folclore, tenemos una que otra manifestaciones artísticas. Bueno, es hora de que en cada municipio haya un Palacio de Bellas Artes. Hace rato eso debe haberse hecho. No se ha hecho. No hay ni siquiera un proyectito que suene por allí que algún municipio va a crear su Palacio de Bellas Artes. No un auditorio, un teatro. Cuando tienes un teatro, puedes presentar desde conciertos, presentaciones de teatro, presentaciones de danza, y sus lobbies son galerías de arte. Y tienes las artes allí juntas. ¿Por qué los municipios no han hecho eso? Estás moviendo el talento local para beneficio de la propia comunidad. Y eso es un valor enorme en el desarrollo de las comunidades. Eso ayudaría mucho a evitar las altas migraciones que tenemos hacia la ciudad de Panamá, sino que estamos trabajando en el interior para el interior. Ojalá que nosotros logramos establecernos incluso como un estado federal, donde cada municipio compite por entre ellos a ver cuál es mejor que otro. Y cada municipio tiene sus propios valores. Lo que tiene Darién no lo tiene Los Santos, no lo tiene Colón. Entonces, hay una identidad cultural que viene como resultado del rescate de los valores dentro de una comunidad. Eso lo encuentras, por ejemplo, a través del teatro.
Muy bien, excelente. Me gusta muchísimo, y yo justamente pensaba, cuando Mari Carmen hablaba del Teatro Municipal de Buenos Aires, que tengo una amiga muy querida que fue colaboradora allí, no actriz, es la profesora doctora Marixa Mosquera, que ella vivió como 9 o 10 años allá en Buenos Aires, y ella se vinculó al Teatro Municipal de Buenos Aires, y justamente cuando yo hablaba de eso pensaba exactamente lo que está diciendo Edwin en este momento. Nosotros no podemos estar conformes mientras no tengamos el teatro en cada uno de los municipios. Y esa creo que uno de los horrores del país, no solo desde la perspectiva teatral, sino cultural, política, etcétera, es la centralización odiosa que hay. O sea, cada municipio tiene que pelear, luchar para tener una compañía de teatro y llevar las otras compañías, hacer un gran intercambio en el país. ¿Qué tiene nuestro teatro que no tienen otros teatros? ¿Y qué necesitamos nosotros importar? De hecho, hemos importado mucho, pero ¿qué necesitaremos importar? Vamos a decir del teatro contemporáneo. ¿Qué podemos hoy nosotros exportar? ¿Qué nos podríamos sentir? Yo justamente había un director mexicano que vino aquí y a mí hace algunos años me tocó irlo a buscar al aeropuerto y todo, y me dijo, oye, ¿por qué ustedes no usan la cantadera como herramienta? Él vio la cantadera y quedó, no, es al contrario, yo lo llevaba al aeropuerto y él había visto las cantaderas, había como en la televisión una, dice, esa sería una tremenda herramienta para hacer el teatro. O sea, ¿qué tenemos nosotros que nuestra personalidad cultural nos permite, digamos, mostrar a otras naciones fuertes en teatro, mira, esta es la nuestra? Y a la inversa, ¿qué estamos necesitando hoy, aparte de lo que ya hemos dicho, qué necesitamos de otros lugares aquí? No importa que sea el 95% del presupuesto, ¿no? Como en México, ¿no? Que le quitaron el 5%. Pero, ¿qué nosotros podríamos traer de los teatros que hoy, desde la perspectiva de ustedes, son los teatros, digamos, fuertes, que llaman la atención, y no compararnos con los chiquitos, compararnos con los grandes. ¿Por qué no vamos a comparar con los chiquitos? Adelante, Edwin.
Mira, yo en lo personal creo que nosotros como país tenemos lo que tenemos y es lo que hay. En primer lugar, tenemos lo que tenemos y trabajamos con lo que tenemos. Lo digo porque hay una tendencia muy fuerte en el país de ciertos gestores culturales que menosprecian la actividad teatral en Panamá porque no somos como los colombianos, porque no somos como los argentinos. No somos colombianos y somos argentinos. Claro. Ellos tienen plata para creación, nosotros no. Nuestro teatro mayormente es un teatro de comedia, lo cual dice mucho de nuestra idiosincrasia. Nosotros somos un país con un humor muy particular.
Excelente.
Mucha gente que ha venido acá de afuera disfruta mucho nuestros públicos. Dicen, el público panameño es un público extrovertido. Los públicos de comedia, y dependiendo de los tipos de públicos, si toda la sala tiene un grupo en particular, ellos hablan en voz alta y se expresan a medida que está pasando la obra. Y se asustan, y es que, ¡ay, no! Y incluso hablan, es comiquísimo. Si tienes una obra trágica y algo aparece, tú escuchas desde el público las expresiones del público, desde el escenario. Eso no pasa en otros países. Y lo digo porque el público es parte de la variable.
Claro, totalmente.
Algo que a nosotros nos falta. Mira, esto, y aquí puedo ser un poco cruel en esta apreciación. Cuando estábamos en los 70, estábamos con la lucha de la soberanía total y la lucha reivindicadora nacionalista, y toda nuestra dramaturgia iba en función de la recuperación del canal y la identidad cultural. Nos devolvieron el canal, y entonces...
se acabó.
¿Qué pasó con los contenidos de estas obras? Entonces nos hemos quedado con un perfil o una ideología muy específica y no encontramos una variedad mucho más amplia a nivel de la temática y dos, a nivel de la técnica. Hoy día, el teatro a nivel dramatúrgico se habla de que estamos viviendo el posmodernismo. El posmodernismo tiene categorías únicas, tiene características únicas, y en el teatro mucho más. Y no tenemos esa dramaturgia poscontemporánea, posmodernista de autor local. Traemos de afuera esos textos y se han montado muy bien, y a nosotros nos asusta porque cuando lees un texto posmodernista es extraño, es muy extraño, no es un texto común. Por ejemplo, nosotros hicimos Koch, es posmodernista, hicimos Cuerdas, que recién, casualmente este año en pandemia, el año pasado finales del año pasado, y hemos hecho un par de Método Gronholm, es posmodernista, que tú lees las obras y parecen unos dramones, pero resulta ser que el público se ríe de estas cosas que antes no se reían. Y eso es lo que es el posmodernismo. Entonces, creo que a nivel de la dramaturgia todavía tenemos que tener ciertos modelos que usar, tanto en contenidos, es decir, en cuanto a temática y en cuanto a estilo.
¿Cómo tú lo ves, Mari Carmen?
Sí, fíjate que me llama mucho la atención de lo que está diciendo Edwin. Yo diría que sí, falta... creo que nos quedamos en el tiempo, como que se nos acabó la gasolina. Y los temas, ahora incluso yo estoy viendo mucho que en teatro hay gente que está trayendo, que no me parece bien, están trayendo libretos de fuera y los cambian como para tratar de que la cosa pase como que es de acá. Eso a mí me suena como que... la creatividad se le acabó el combustible y creo que sí hace falta y creo que para eso la universidad debería cumplir una función, porque yo creo que los dramaturgos, no me gusta decir dramaturgos, pero la gente que escribe teatro, yo creo que aquí hace falta educación en ese sentido. hay muy buena gente escribiendo, pero también hay gente que hace el intento, pero que no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, yo creo que hace mucha falta también educación en ese sentido. Y por eso nos quedamos atrás. Me parece a mí que por eso nos hemos ido ralentizando en eso. Y creo que es educación.
Ojo, y hay dramaturgos y dramaturgos, sí. Porque, por ejemplo, a nivel de la televisión, están pidiendo a gritos guionistas, uniendo sí. Una cosa con otra. No hay guionistas. Y los que hay son un par y están peleados. Digo, aquí en Panamá tenemos dramaturgos y que están montando sus obras. Pero cuando miramos esos textos o miramos esa oferta que tenemos, y si usamos como termómetro, usando el indicador de nuestro querido profesor Carnanedo, usando el Miró como termómetro, te vas a dar cuenta que teatro, la cantidad de obras participantes en el Miró, en el género sí. Teatro, es baja. Entonces, ahí hay un indicador que te dice algo, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Me gustaría, Edwin, que nos hablaras un poquito cuál ha sido uno de los momentos estelares en tu vida como teatrista, cuál ha sido pues la obra que más te ha marcado a nivel personal, de repente no al público, y me gustaría también escuchar la gran experiencia de Mari Carmen. Adelante.
Me gusta mucho Candanedo, que dice, aunque no haya sido la reacción del público, pero a ti te ha llenado. Sí. Eso es lo peor del mundo, Candanedo, que a nosotros nos gustan los proyectos y lo que más nos gustan son los que no han tenido el mayor impacto.
Excelente.
Mira, sí. Yo hice una obra que de la cual aprendí algo y es Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, una obra de un autor argentino. Esa obra que quiero que sepas, y yo siempre lo digo porque aquí hay dolor en este comentario, yo fui la segunda opción de director. Cuando yo agarro la obra resultó ser tan exitosa que se hacen temporadas de esa obra cada 5 años, para que tengas idea. Y cada año es un espectáculo de respuesta del público. Y es una obra supuestamente de corte feminista, pero yo estaba viendo la obra y decía, pero son feministas, pero estas mujeres se destrozan entre ellas. Y yo me rompía la cabeza, yo decía, pero claro, es que estas no son el modelo feminista que estamos buscando.
Claro.
Pero ellas tienen un mensaje ahí muy interesante, porque una de las vegetarianas come carne. La evangélica es menos que una mujer decorosa. Entonces, ellas dicen, uno de los textos de ella dice, bueno, porque yo soy vegetariana a veces. Y eso me gustó, porque a veces, valga la redundancia, o la tendencia es usar el ser o estar, usamos mucho nosotros el ser, yo soy, es como un estado permanente. No, pero nosotros debemos usar más el estoy. En este momento, esto es lo que me gusta, en este otro momento yo cambio.
Sí.
Y por eso digo esta introducción para mi respuesta, porque en algunos momentos de mi vida hay obras que te marcan porque en ese momento habían condiciones para ello. Sí. En otros momentos son otras cosas. Y hay un paréntesis muy amplio aquí. Por ejemplo, estas evangélicas son tres mujeres y una obra súper interesante. Fausto, siempre lo menciono, Fausto de Goethe, un clásico, que dice, yo ahora, ¿qué hago con esta obra? Romanticismo alemán, con unos textos kilométricos cuando nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, estamos acostumbrados a ver. Y le hicimos una adaptación buscando códigos que el panameño común pudiera decodificar. Y fue asombroso el resultado del público. Asombroso, no te puedo explicar. Y el montaje es un montaje medio experimental, pero con una línea muy clara de la narración. Y así han habido obras, el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es un dramón. Tú dices, bueno, ¿cómo hago que este dramón haga sentido? Mira, y yo creo que una de las obras que a mí más me ha llenado personalmente, no solamente por mí, sino también por ver el público cómo ha reaccionado, es la obra que se llama Vent. No hay forma de traducirla al español, Vent. Me tocó estudiar e investigar mucho. Vent trata acerca de los campos de concentración.
¿Puede deletrearlo?
B-E-N-T. Ajá, se traduce, gracias. Como torcido.
Sí.
Torcido, virado. Trata de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero tiene un giro o una perspectiva diferente. Y es que todos creemos que el holocausto tuvo que ver con los judíos. Esa es la historia que la mayoría de la gente ha escuchado. No saben la cantidad, los millones y millones de personas que murieron y sufrieron y padecieron en los campos de concentración. Entre ese grupo estaban los homosexuales, que era considerado según las leyes alemanas como un delito. ¿Qué pasa? Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, que los judíos fueron liberados de los campos de concentración, los homosexuales siguieron estando presos porque la ley los consideraba como delincuentes. Cuando ellos salieron de los campos de concentración, 20, 25 años después, tú te imaginas todo lo que había cambiado el mundo y el universo. Ellos no se atrevían a hablar ni nada, hasta que alguien al final de los 70 escribió algo acerca de esto. Y dentro de la escala de identificación que los nazis hacían en los uniformes de presos, que ellos tenían sus insignias acá, con un sistema de triángulos, a los homosexuales los identificaban con un triángulo rosado. Y estaba muy por debajo de los triángulos amarillos de la Estrella de David que identificaba a los judíos.
Aquí dice la obra es de autor venezolano, dice alguien.
No. Bent es de Martin Sheen, que Martin... no recuerdo el nombre, pero es Martin algo, el mismo autor de Rose, que es un norteamericano.
Ajá.
Y empiezan a hablar y empiezan a contar la historia. Y no te puede explicar el resultado del público. O sea, fue impresionante la experiencia, no solamente para el elenco, sino para el público, y para mí en su proceso de contar una historia que no se había contado antes, basada en hechos históricos, pero obviamente llevada a la ficción del teatro. Sí. Mira, eso, Martin Sherman es el autor de Bent. Sí. Ese autor tiene otra obra, que también le llamamos escena, que es un Rose, que es un monólogo interpretado acá en Panamá por Cloti Luna. También fenomenal. Una mujer judía que está guardando luto, que tú no sabes de quién, hasta que al final te enteras que ella está guardando luto por un niño palestino que su nieto mató en Israel. Entonces, wow. Son unas cosas... Oh, sí, fuertísimo, fuertísimo. Pero si te das cuenta, lo que sobresale es el valor humano por encima de cualquier cosa. Y yo, en lo personal, espero que eso no se me torne en algo que sea a veces y no siempre. Yo creo que tenemos que entender que el interés común, el interés humano, está por encima de los intereses políticos, los intereses religiosos.
Sí.
El ser humano, la valía del ser humano está por encima de todo. Y en la pandemia, lastimosamente, los gobiernos han demostrado una equivocación terrible a la hora de enfocar sus intereses, sobre todo en una situación tan sensible como la que nosotros hemos estado viviendo en estos últimos años.
Yo quiero agradecerle mucho a todas las personas que nos han acompañado y que esto va a quedar grabado allí en la galería y vamos a circularlo también porque debíamos conversar cada cierto tiempo más de estos temas. De verdad que estoy fascinado. No solo el Día Mundial del Teatro. Mari Carmen, ¿qué experiencia el teatro a ti te ha dado así importante? El poder haber interactuado con el padre Condomines, que yo no lo conocí, me hubiera gustado conocerlo. Y bueno, a tu hermano sí lo conocí. Eso también debe ser una experiencia increíble, ¿no?
Mira, sí. Rafa, realmente yo nací con el teatro. Nací metida en el teatro. Y toda mi vida he tenido relación, o sea, estoy hablando y quisiera aprovechar, fíjate, porque mi infancia estuvo marcada por gente que ahora no se les recuerda mucho, pero cuando yo tenía 7 años, como decía, y que participé en esta obra de teatro que dirigía Edison Velázquez, uno de los nombres que ya no se recuerdan mucho, pero yo crecí asistiendo a ensayos de obras de teatro donde estaban gente que ya no está, algunos ya están retirados, pero todavía están vivos. Pero, por ejemplo, Luis Martínez, que nosotros le decíamos el monstruo y lo molestábamos, le decían que era por feo. No, era porque era un excelente actor con una voz impresionante. Blanquita Casanova, que la gente de edad media podrá recordar a la Hada del Millón, pero Blanquita Casanova era una tremenda actriz de teatro.
Sí.
Y excelente comediante también.
La Blanche.
José Carranza, que está retirado.
Ah, lo conocí. José Carranza vive, creo que sí, ¿no?
Sí, él está retirado ahora mismo en Chitré.
Sí, sí, lo conocí, ajá. Tuve oportunidad de verlo actuar.
En ese tiempo, cuando yo era chica y asistía a estos ensayos, en radio estaban Harry Iglesias, Eneida Valdés, Mireya Uribe, estaban haciendo radionovelas, que eran famosísimas. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba que cuando iban al cine, imagínate, en aquella época, salas de cine se paraba la función a la hora de la novela. Paraban la función de la película, se escuchaba la novela y después seguía la película.
La radionovela.
Pero toda esta gente hizo teatro realmente con las uñas y por... Bueno, y en esta época Anita Villalas, te estoy hablando cuando yo era chica, Anita sí. Villalas estaba fuera de Panamá. Después regresó al país y se integró al quehacer teatral y se hicieron muy buenas cosas con ella, que Pepe las dirigió, como Los Árboles Mueren de Pie, Invitación al Castillo. Y el teatro, que te puedo decir, no solamente me dio la posibilidad de disfrutar a gente maravillosa, sino que encima me dio un esposo. Me casé con un actor y director de teatro, Juan Manuel Ferrer, con el que llevo 41 años ya de casada. No daban, quiero que sepas que José Carranza, entre otros, era uno que decía, ese matrimonio no dura. sí, porque yo era muy chica, imagínate que ellos me conocieron a mí de niña de 3, 4 años, y de repente llega y digo, me voy a casar con Manuel. Se quedaron todos así como que, ya te vas a casar, yo tenía 23 años entonces. Así que no daban un real, la verdad que... Pero ya te digo, tuve la oportunidad, el teatro me ha dado cosas maravillosas, experiencias muy buenas. Creo que he visto de lo mejor que se ha hecho en el teatro en Panamá, que sí es cierto, como me decía Edwin, he visto mucho progreso, es verdad. He visto incrementarse la cantidad de gente que participa en teatro. Yo cuando conocí a era Baby Face.
Es mentira. O sea que tú tuviste la culpa, Mari Carmen.
No, eso lo decía Pepe Avión. Pero yo me acuerdo de ti, eras un pelado. Bueno, al menos yo pensaba que era jovencito. Ahora me entero que ya pasaba los 30 años. Pero lo que te quiero decir es que he visto mucho progreso, es cierto. Por ahí me da pena que haya tanta gente tratando de forzarse. Mira, yo camino todas las tardes en el parque, aquí del Parque Benito Juárez, del Carmen, salimos a caminar y veo siempre los grupos de teatro que ensayan ahí en el salón de este parque. Por ejemplo, ese salón se los alquilan a los grupos de teatro. O sea, es un salón que no es gratis para ellos. Eso entra como parte del gasto de producción.
Sí.
Así que tienen que conseguirse ellos su propio local. Y estaba viendo a los muchachos que ya no son tan chicos, yo los conocí de 17, 18 años, ya tienen sus 15 años trabajando en teatro, quizás más. Ya los veo más grandes, pero los veo como siempre esforzándose y arañando para tratar de que la obra salga y de salir adelante. Y viven solo del teatro. O sea, hay mucha gente en este país que solo vive del teatro, o sea, no es que tienen otro trabajo, que aquí tradicionalmente, ha tenido que ser así, porque por ejemplo, Blanquita Casanova, José Carranza, Luis Martínez, todos trabajaban, tenían un trabajo normal al que iban todos los días. Yo me acuerdo, Luis Martínez trabajaba para una empresa petrolera, Blanquita tenía su trabajo como maquilladora, o sea, tenían sus trabajos y entonces cuando terminaban sus trabajos se iban a ensayar y a hacer teatro. Y me da pena que todavía hoy día haya que hacer eso para que el teatro siga sobreviviendo, que la gente tenga que trabajar. Bueno, tenemos aquí a un señor vicedecano, así que tiene que trabajar, tiene que hacer teatro después que sale de sus responsabilidades. Tenemos otro director de teatro que también sé que trabaja en una entidad del Estado, creo ahorita, que tiene que ensayar después que sale de sus responsabilidades, porque no hay manera de que la gente de teatro pueda vivir solo del teatro.
Bueno, yo
entonces,
creo que sí.
Ya te digo, a mí me dio muchísimas cosas buenas y quisiera que siguiera dándome esa posibilidad de ver crecer más y más el teatro y disfrutarlo.
Sí, gracias Mari Carmen, y ojalá podamos reunirnos con más frecuencia, bueno, para ir a ver teatro juntos y además para hablar de teatro, ¿no? Quiero pedirle al maestro, al admirado director Edwin Cedeño, que nos dé unas palabras finales, unas conclusiones, de repente una reflexión final, y cerramos porque ya originalmente iban a ser 45 minutos y ya llevamos casi una hora. En algún momento tenemos que, no, tú no puedes poner, si es de 40 minutos, no le puedes decir a la gente que va a demorar más, ¿no? Así que adelante, Edwin, cerremos.
Bueno, yo sí tengo que salir disparado de aquí a otro lado, así que sí. Uno, muchísimas gracias por este espacio, Candanedo, y la gente que se ha unido. Yo creo que el teatro, como puse ahora en el Día Mundial del Teatro, el teatro está vivo, el teatro respira y el teatro se siente. Y el teatro somos todos, el teatro es todo, somos todos. El teatro es un colectivo de cosas, así es que y es responsabilidad de todos. De manera que si nosotros queremos teatro, tenemos que asistir a teatro, consumir teatro y hacer que esta rueda gire.
Muy bien. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a mi queridísima amiga Mari Carmen Zarzaneda por toda su información, sus comentarios, sus reflexiones. Saludos a su esposo 41, 41 años, quiero decir, ¿no? Y darle un fuerte abrazo a Edwin Cedeño, uno de nuestros grandes directores. Gracias, maestro, por darnos tantas luces esta tarde. Y vamos a ponerle pausa porque nos volvemos a reunir en un tiempito. Fuerte abrazo a todas las personas que han tenido pues la amabilidad de acompañarnos. Y esto lo vamos a circular por varios lugares, incluso en otras plataformas, YouTube. Esto es una maravilla. Fuerte abrazo, saludos. Que la pasen bien.
Gracias.
Encantado.
Gracias a ti.